luchar. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolida quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sangre la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Sus hijos van a la escuela, tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere?
Bueno, estamos aquí un día más con los pies en la tierra. Ya sabéis, es un programa de la CNT, del Sindicato de la Construcción, Metal y Madera de Madrid. Y como siempre, vamos a tratar de poner todos los trapillos sucios de los políticos y sus secuaces ahí donde se ven, donde se escuchan lo más posible. Este es un programa, ya sabéis, netamente del sindicato de CNT. Y en nuestra tertulia, en nuestro tiempo de comunicación y de hablar de las cosas, pues sabéis que, como siempre, tenéis un micrófono para poder participar y dar vuestra opinión, y que se llama 91-777-3928. Y también podéis escuchar el programa por internet, www.radiovallecas.org. Y bueno, pues dicho esto, pues vamos a seguir con la programación, como siempre, metiendo el dedo en la llaga de la tierra, con los pies en la tierra.
Que también, por cierto, es nuestro correo, con los pies en la tierra. Gracias, María. Hoy no está aquí, pero sigue estando con nosotros, aunque no esté, porque hoy tenemos pues a las niñas en casa y están un poquito malas, un recuerdo para vosotras. Y bueno, que sepáis la gente que nos estáis escuchando, que desde Donosti, para la gente de este programa con los pies en la tierra, de Javi Única Neurona, bueno, pues hemos recibido esto. Hola, ¿cómo va todo? Os mando este mail porque quería felicitaros por el programa que os curráis cada semana. Soy de Donosti y os escucho por internet. Desde tan solo unos meses os conozco, pero ya sois de la familia. Si un día os animáis, podíais hablar sobre Iñaki de Juana y la huelga de hambre con la que está plantando cara. ¿Y de qué manera? A los tribunales de excepción que le han condenado a 12 años por dos artículos de opinión. Ya sé que quizás se salga de los temas que soléis tratar en el programa, pero creo que es algo de actualidad e interesante conocer vuestra opinión acerca de este caso. Bueno, gracias por haberme leído y seguir así dando caña desde la sonda. Os escuchamos mucho más de los que creéis. Un fuerte saludo solidario y un solidario abrazo desde Euskal Herria. Salud.
Bueno, pues de ninguna manera este tema se sale de nuestro contexto, ni se sale de la idea, ni la opinión, ni la forma en que nosotros nos expresamos aquí en esta radio. Y por supuesto que hablaremos de el caso de Juanas como cualquier otro caso sociopolítico que está sucediendo. Y claro que sí, que nos indigna total y absolutamente la actuación no solamente de los jueces, sino del gobierno y de los zorros de siempre, ¿no? De esos herederos del franquismo que están por ahí pululando por las calles, de manifestación en manifestación, claro, de manifestación en manifestación, que les conviene, claro. Y por supuesto que sí, que vamos a dar nuestra opinión. Y que nuestra opinión, desde luego, no está en absoluto de acuerdo con todo el tejemaneje que tiene esta gentuza, tanto en el caso de Juana como en muchísimos otros casos más que hay por ahí, y que los terminan y los empiezan todos de la misma manera, como les conviene. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna lógica que por dos artículos de opinión a nadie se le metan 12 años de cárcel. Pero es que tiene muchísimo menos motivo, los ciento y pico que le pedían. Pero es que además tiene muchísimo menos motivo el que ahora le quieran acusar de algo por lo que, según la justicia y la ley de su momento, es una condena cumplida. ¿Y esto por qué sucede? Pues sucede precisamente porque en los intereses de unos cuantos no entra el hecho de que alguien pueda en un momento dado disfrutar de libertad. Si antes las leyes estaban mal hechas, nadie tiene la culpa. Si antes por los asesinatos cometidos, y aquí hago un parón y digo, porque hay que decir siempre lo que se piensa, no podemos dejar de ser honestos, estamos completamente siempre contra el crimen y siempre contra el asesinato, venga de donde venga y se produzca de donde se produzca. Pero eso es una cosa y lo otro es otra cosa distinta. Es decir, lo que no se puede hacer es ahora, por intereses míos, volver atrás y hacer una ley especial para no sé quién. No, señor, la ley para todo el mundo. Por cierto, que aunque con esto han conseguido que una gran parte de la opinión pública esté acusando a de Juanas concretamente porque ha matado, etcétera, etcétera, han conseguido con esto desviar a esa opinión pública hacia un tema que era el que menos les interesaba en este momento. Y es que hay asesinos sueltos por todo el mundo y mucho más grandes que podía ser este hombre. Así que esa, ahí va nuestra opinión, y desde luego que sí, Bueno, ahí va mi opinión. Y de luego que sí, que estamos, que este tema entra en nuestro guión, en nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera, de aquí de programa. Y que, desde luego, vamos a estar y estaremos siempre del lado del que se lo merezca. Y en este caso, para mí, personalmente, de Juana, es una persona que está pagando las consecuencias de una situación creada a propósito, que podía ser de Juana y que lo mismo que es de Juana podíamos ser cualquiera de nosotros. Es decir, aquí cuando interesa criminalizar a alguien, pues se le criminaliza y ya está, que para eso el gobierno es el que manda y los fascistas los que obligan a que mande como ellos quieren, y por eso pasa lo que pasa, ¿eh?
Todavía estamos esperando la condena del franquismo, que encierren a todos estos asesinos que nos arrancaron a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros queridos amiguetes de la zona, de las tabernas, de las farmacias, de todos aquellos tiempos, que podíamos haber tenido ahora una floreza, un mogollón de gente, ¿sabes?, viviendo aquí en la tierra, y gracias al franquismo ese elemento se ha eliminado. Por eso somos ahora de 40 años para arriba y poca juventud. También tendríamos y queremos pedir que también procesen a Fraga por esos 83 asesinatos que gritaban libertad y amnistía para unos presos políticos que había en la cárcel, Después, antes de la transición. Condenamos también a la puñetera transición, que lo único que fueron los papeles que siguió al franquismo. Un franquismo moderado, un franquismo de que yo soy política, los políticos se están pegando y nosotros estamos muriendo en las obras, en las fábricas, en los campos, en las minas, en los telares, en todos los sitios. Eso sí que hay que condenar, no condenar a una autodefensa o a una autodeterminación o a un pueblo que incluso es mucho más antiguo, que es una de las antiguas lenguas de Europa. Lo que no entiendo, por qué no puede haber una selección vasca y si puede haber una selección de Madrid. Es que lo que no entiendo es eso. Si no hay selecciones, no hay selecciones. Lo que no puede haber es una lengua vasca en un sitio y que los gallegos, por el fascismo, tengan su cultura galega. Y los valencianos también. No se puede hacer eso.
Y había que hacer algunas preguntitas por ahí a algunos personajes que salen muy alegremente por los medios de comunicación, para explicar y hablar lo que les conviene de los que les conviene. Habría que preguntarles a algunos, como los Acebes y compañía, ¿dónde están los asesinos de los abogados de Atocha, de lo que se cumple este año 30 años? Habría que preguntarles a estos personajes, ¿dónde están los asesinos de tanta gente que viene muriendo en este país a consecuencia de accidentes de trabajo? Y había que preguntarle a esta gentuza y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una asociación tan famosa en este país por sus manifestaciones por la Plaza de Colón, habría que preguntarles también que dónde están los lazos azules de los obreros muertos, porque todos los años en nuestro país mueren más de mil trabajadores en accidentes laborales que se podían evitar. Que se podían evitar la mayoría. Y sin embargo, ahí está. Nadie dice nada. Lo más, cuando hay un accidente mortal en la construcción o en cualquier otro medio de producción, lo más que hay es una columnita pequeña escondida en el fondo de un periódico. Eso es lo más. Cuando menos, no se dice nada. Es que los que producimos no interesamos. Es que los que producimos somos de otra casta distinta. No importamos. Tenemos un número y siempre podemos ser sustituidos porque hay un ejército de parados continuamente detrás de nosotros, o delante, o al lado. Esa es la cuestión. Habría que preguntarles a estos personajes qué es lo que están haciendo con los dineros de los presupuestos, con los dineros que aporta toda la sociedad continuamente. Porque siempre estamos en deuda, siempre estamos en déficit, siempre estamos detrás de corruptelas. habría que preguntarle a estos personajes, habría que preguntarle qué están haciendo con el suelo. Porque la mayoría de los especuladores de suelo son precisamente de sus filas. Y eso se está viendo en estos días bastante, ¿eh? Sin quitar a otros también sus responsabilidades. Y habría que preguntarles a estos personajes qué ha pasado con esos vuelos baratos, con esos accidentes, con esos cierres de vuelos, con esa cantidad de gente parada en aeropuertos, con esa cantidad inmensa de dinero que han hecho gastar a los pueblos para poder trasladarse hacia sus lugares de trabajo. Habría que preguntarles por qué esta gente son los auténticos responsables con sus compañías para sacar mucha pasta. Habría que preguntarles a estos personajes qué pasa con los transportes. Habría que preguntarle a estos personajes por qué nos endeudan hasta 25 años. Habría que preguntarles a estos personajes cuáles son los trapicheos y los tratos que tienen con la Santa Madre Católica. Habría que preguntarles a estos personajes que tanto ladran por ahí, por la Plaza de Colón y el centro de Madrid, que tanto ladran con su asociación de víctimas del terrorismo, que qué hacían, qué estaban haciendo cuando asesinaban, como decía al principio, a los abogados de Atocha. Y dónde estaban también esta gentuza cuando asesinaban a compañeros como Agustín Rueda. Y había que decirles también a esta gentuza que dónde estaban cuando asesinaron al compañero Emilio Mejías. Y había que decirles a esta gentuza dónde están cuando se comete un asesinato. Si no están cerca, la andan rondando. Había que decirle a esta gente que basta ya, que basta ya, que nos tienen harto. Y había que decir a esta gentuza, y tendríamos que decírselo un poco todos juntos, nuestro compañero también de Euskadi y muchos más, había que decírselo todos juntos, que basta ya, que se vayan, que no los queremos, que no los necesitamos, que para producir nos bastamos. Y que si somos capaces de producirlo, también tenemos que ser capaces de gastarlo, como queramos, sin que nadie lo derroche, sin que nadie lo tire, sin que nadie se lo coma, sin que nadie enturbie nuestro ambiente, sin que nadie vicie nuestro aire, sin que nadie se beba nuestro agua, sin que nadie haga lo que no le, con lo que no le corresponde de su capa un sayo.
Bueno, pues ya remontando también a ver quiénes son los asesinos, pues vamos a seguir con lo que está pasando en las obras, porque nadie nos informa de lo que está pasando en las obras. La cadena autonómica, que es la del PP Madrid, resulta que nada más que se dedica a enseñarnos de comer, y de comer, y de comer, y de comer. Y no nos informa ya últimamente de lo que está pasando, de los asesinatos que se están cometiendo también en las obras. La semana pasada tuvimos un accidente y el lunes de esta misma semana un gruista de 55 años a las 6 y cuarto bajando, pues no sé, yendo por la obra, cayó desde 4 metros de altura. Es increíble que no haya salido nada, que no haya llegado lo que es la inspección de trabajo. Es increíble que llevemos ya en un total, así entre por las alturas de casi 9 trabajadores, por encima, lo voy a poner por encima por no quedarme por debajo, y es increíble que no haya salido nada. Es increíble que estén diciendo ahora, no sé qué, como volvíamos antes a lo de la víctima del terrorismo, que por lo visto este sábado sí sale, junto con toda esa gentuza dominada por los discípulos del PP, y bueno, que aquí no se haga nada. Comisiones Obreras, UGT, ¿dónde coño estáis? ¿Por qué ya no hay una huelga general? ¿Por qué ya no hay una huelga general? ¿Qué pasa? ¿Nos tenéis encerrados como a perros en casa? ¿Nos tenéis bien dominaditos? ¿Nos tenéis ahí viendo bien las cositas, no? Mientras que a lo mejor nos puede interesar más cómo se mueren los niños en África, ¿por qué no? ¿No? Sí, también nos interesa. Pero lo que nos interesa es cómo que nos estáis dejando abandonados en las obras y en las fábricas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estáis? Como bien decía Rodri, ¿dónde estáis? ¿Dónde están estas personas en los accidentes de trabajo? Ya está bien de que la seguridad se tiene que llevar con el empresario a medias con el trabajador. Vale, efectivamente. Pero ¿dónde están esas medias que tienen que llevar esos jueces que tienen que condenar a estos asesinos como Florentino Pérez, como las Klopovic, como la empresa SACIR, que está trabajando en fabricaciones de metro y metro y metro y metro, que también han tenido un muerto también, nada más comenzar el año, los del metro? Joder, ¿qué pasa aquí? Las construcciones de las obras, ¿qué pasa aquí? También los denunciamos y queremos que sean condenados también, porque estos son los que nos quitan las migas del pan y estos son los que nos quitan a nosotros todo.
Pues mira, ¿sabes dónde están? Están donde les interesa. Están en la aprobación en Madrid de 8 nuevos hospitales, un peligro para nuestra salud. Más caros, peor calidad, mayor riesgo para la salud. Los 8 nuevos hospitales que se están construyendo en nuestra comunidad no son públicos, sino propiedad de las empresas privadas que posteriormente arrendarán a la administración durante un periodo de entre 30 y 60 años. Son hospitales privados y lucrativos, es decir, que su objetivo principal es conseguir beneficios económicos y no garantizar asistencia sanitaria de calidad. Pero bueno, para ello, para que nos explique un poquito cómo está yendo todo este tema, tenemos aquí al compañero Toño, de la asociación. Bueno, ahora él se presenta y él nos va a contar un poco todos los entresijos de cómo están haciendo esta gentuza todo este asunto, cómo están jugando con nuestra salud. Hola.
Hola, buenas. Bueno, vamos a intentar resumiros un poquito nuestro punto de vista con el tema de lo que está ocurriendo aquí en la sanidad en Madrid y específicamente en Vallecas. Yo vengo en nombre de la coordinadora antiprivatización de la sanidad de Madrid, CAS Madrid, que está formada por el Sindicato Asambleario de Sanidad, CNT, CGT Madrid Sureste, Solidaridad Obrera, Ecologistas en Acción y la Plataforma Sindical de la MT, aparte de grupos de profesionales que están trabajando con nosotros que no pertenecen a ninguna organización. Nosotros tenemos en marcha una campaña desde hace más de un año explicando los peligros que vienen detrás de la puesta en marcha de los nuevos hospitales que va a inaugurar el Partido Popular aprovechando las elecciones autonómicas antes de mayo, que se van a distribuir por todo Madrid. Este tipo de hospitales entendemos que son un paso más en la entrada del capital privado en la sanidad y eso va a tener unas repercusiones gravísimas para los pacientes. Es un tema complejo, pero voy a intentar en unos pocos minutos explicaros un poco el deterioro de la asistencia que puede tener lugar y cuáles son los peligros más inmediatos. Este tipo de centros no pertenecen al sector público, no son públicos, sino que son construidos por un grupo de empresas privadas que lo construyen y a continuación realizan lo que ellos llaman un arrendamiento operativo, que es un alquiler durante 30 o 60 años a la administración sanitaria. O sea, vamos a estar pagando hospitales durante 30 años o 60 años nosotros y nuestros nietos, posiblemente. Las empresas dueñas de los centros, porque hasta este momento había dos experiencias en Madrid de introducción de la gestión privada en sanidad, que eran la Fundación de Alcorcón y la Sociedad Anónima de Fuenlabrada. En las dos experiencias lo que se trataba era de introducir la gestión privada, pero manteniendo la titularidad pública del centro. Ambos hospitales son de la Consejería de Sanidad, son públicos, son de todos. Pero la gestión que se aplicaba de cara a los trabajadores y de cara a eludir la ley de contratos del Estado era privada. Pero en esos dos centros no podía haber un reparto de beneficios. En el caso que nos ocupa, que es los nuevos hospitales modelo PFI, que se llama internacionalmente, que son concesiones, utilizan la misma legislación para ponerlos en marcha que las concesiones de las autopistas. Es el mismo caso. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que un grupo de empresas, entre las que están Dragados, SACIR, Acciona, Vegar Arploder, Fomento de Contratas, Caja Madrid, Hispánica y la Sueca Capio, que ahora contaremos algo más, son las dueñas de los nuevos hospitales. Una vez que estén en marcha, que suponemos que la mayoría van a estar en marcha en mayo y en noviembre entraría en marcha el último, el más grande, que es el de Puerta de Hierro, estas empresas solo las alquilan a la administración durante 30 años, como decía. Este modelo tiene tres problemas. Son más caros estos hospitales, tienen unos indicadores de mortalidad más altos y emplean menos número de médicos y de enfermeras y del resto del personal. En grandes pinceladas, son más caros y lo vamos a pagar como contribuyentes. Es una cosa que a veces las personas les explicamos que el ser más caro, pues que es un tema que le puede provocar problemas y tal, y la gente lo que quiere es que le den asistencia sanitaria y le da igual el tipo de pago. Bueno, sí es importante por una razón. Porque al estar sujetos a un alquiler durante 30 años son costes fijos que la administración no puede eludir. O sea, a partir del 2008 vamos a tener que pagar como mínimo 130 millones de euros de alquiler de las instalaciones. Eso significa que esos 130 millones de euros, por la experiencia internacional y la información que tenemos de lo que está ocurriendo en los países en los que se ha puesto en marcha este modelo, son presupuestos sanitarios que se quitan de la atención a los pacientes o de las plantillas de médicos y de enfermeras, por ejemplo. Con lo cual, lo que va a haber es una reducción de plantillas de sanitarios y una reducción en los tratamientos de los pacientes. Lo vamos a pagar los trabajadores sanitarios y los usuarios de la sanidad, los pacientes. Ese es el primer problema. Por poner un ejemplo concreto, el Hospital de Vallecas tiene un coste de obra de 98 millones de euros y el equipamiento que lleva con él, al total, sube a unos 110 millones de euros. Como vamos a tener que pagar a partir del año 2008 16 millones de euros, al final del plazo de concesión vamos a pagar 437 millones de euros o más, porque va a haber subidas relacionadas con el IPC, con el coste de la vida. O sea, ¿qué nos dice esto? Nos dice que se está repitiendo el fracaso del modelo en Gran Bretaña y en Canadá, que implica que estos hospitales que cuestan 100 millones de euros, al final lo vamos a pagar 4 o 5 veces más, son 4 o 5 veces más caros. Esto es importante, insisto, porque ese dinero va a salir de la parte clínica, del dinero que había para tratamientos de los pacientes y para pagar a los sanitarios. Ya de por sí, insuficientes en Madrid, en un lugar en el cual hemos tenido un incremento de 1,5 millones de personas desde el año 99, con una plantilla de médicos y de enfermeras prácticamente congelada. El segundo problema son los indicadores de mortalidad de estos centros. La experiencia internacional, y está en toda la literatura científica, en todas las revistas serias canadienses, británicas, etcétera, demuestra que los hospitales lucrativos tienen unas tasas de mortalidad más altas que los hospitales que no son lucrativos. Estos hospitales que van a inaugurar son lucrativos porque tienen unos accionistas detrás que no son precisamente hermanitas de la caridad y que esperan recuperar entre el 15 y el 25% de la inversión anual, según han dicho ellos mismos. Eso quiere decir que todos los años repartirán beneficios que serán a costa de la atención sanitaria. Eso coincide con los estudios que estamos utilizando, que nos reconocen que, por ejemplo, Gran Bretaña, que es el país pionero con aplicación de este modelo en Europa, empezó en el año 91, curiosamente empezó el Partido Conservador a abrir hospitales de este tipo, el Partido Laborista, que sería la variante socialdemócrata a nivel de España, criticó estos centros, dijo que era la privatización total del servicio de salud británico, que era lo mejor en Europa, quitando los nórdicos. Pero cuando llegó al poder el Partido Laborista en el año 97, no solamente no paralizó la extensión del modelo, sino que aprobó un plan para llevar a cabo el montaje de 100 hospitales de este tipo, 100 hospitales, de los cuales 40 ya están en marcha. Esto da lugar a que el sistema más equitativo y más solidario europeo esté en quiebra. Y ha dado lugar a que Gran Bretaña se sitúe en estos momentos en el primer lugar de infecciones hospitalarias de toda Europa. Infecciones hospitalarias que se producen porque de 68.000 limpiadoras que existían en ese momento, en el año 91, en estos momentos quedan 36.000 limpiadoras. O sea, las empresas de la limpieza, que son subcontratas de estos hospitales, lo que hacen es reducir plantilla. Porque ellos mismos reconocen que los gastos de una empresa de limpieza, el 93% se sitúan en los salarios. Solamente gastan un 7% en material, batas y lejía, por así decirlo. ¿Dónde pueden ahorrar? En los salarios. ¿Qué ha pasado en Gran Bretaña? Reducción a la mitad de las limpiadoras, incremento de las tasas de infecciones, incremento de las tasas de mortalidad en estos centros. Sabemos, por la literatura científica, que hasta el 50% de las infecciones que se producen en un hospital se podrían prevenir. Y se pueden prevenir de dos formas: con una mayor higiene de los trabajadores, de los médicos y las enfermeras, lavándose las manos, cambiándose de ropa, y aumentando las plantillas, de las dos formas. Muchas veces los trabajadores les es imposible lavarse las manos concienciadamente, porque tienen que pasar de un paciente a otro por las cargas de trabajo que hay. Donde antes llevabas 6 pacientes, ahora mismo estás llevando 12 pacientes. Incluso hay estudios muy recientes que nos reconocen que las infecciones hospitalarias remiten no solo al aumentar la limpieza, sino remiten al aumentar el número de horas de limpieza del centro. Eso entonces nos deja una indicación clara. Aparte de eso, el tema de que externalicen, de que privaticen toda la parte no sanitaria de estos hospitales implica que nos va a salir más cara la limpieza. ¿Por qué no va a salir más cara? Porque al incrementarse las infecciones hay unos gastos que no esperábamos, que son reingresos de pacientes, estancias más largas, cierre de quirófanos para llevar a cabo limpieza, gasto en antibióticos, gasto en bajas laborales de una persona que tenía que estar trabajando y se tira 15 días más en el hospital de ingresada, retraso de intervenciones de otros pacientes, etcétera. Esto ha sido estudiado por un grupo canadiense de economistas sanitarios y ellos han cuantificado en $14.000 por paciente cada infección que se produce en un hospital que no estaba esperada. O sea, eso es un dinero importantísimo, ¿no? Porque tenemos que dedicarlo a una infección cuando había que dedicarlo a tener mejor limpieza en el centro, ¿no? Incluso la Oficina Nacional de Auditorías Británica ha emitido un informe en el año 2005 sobre 23 hospitales que tenían mala limpieza en Londres. Bueno, pues de los 23 hospitales, 20 de ellos tenían la limpieza privatizada. O sea, que hay una relación clarísima. Pasando al segundo punto débil de estos centros, que es la mortalidad, Nosotros estamos fundamentalmente trabajando con dos metaanálisis que han elaborado los compañeros canadienses, en el cual se demuestra, sobre una base de datos de 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes estudiados, que es una muestra amplísima, que el riesgo de sufrir, de tener un deceso, de morir en un hospital lucrativo, respecto a ser tratado en un hospital público no lucrativo, es de un 2% superior en los hospitales lucrativos. Eso es un porcentaje importante ya, pero se queda corto cuando hablamos de la mortalidad perinatal, que es la de los niños recién nacidos. Los niños recién nacidos tratados en hospitales americanos lucrativos tienen una mortalidad del 9,5% superior a un niño tratado en un hospital público. O sea, hablar ya de tasas de mortalidad del 10% es algo muy importante, y que pensamos que, bueno, que son vidas humanas, y teniendo la evidencia científica que la tenemos aquí, no tendríamos por qué estar montando este tipo de hospitales. Incluso, el Ministerio de Sanidad acaba de publicar un estudio en enero del 2007 donde reconoce que el ser tratado en un hospital de menos de 200 camas tiene 1,5 veces más posibilidades de sufrir un efecto adverso el paciente. Una complicación, que le administren mal la medicación, una caída por falta de personal, etcétera. Que si fueras tratado en un hospital de 500 camas. Y esto lo digo porque el hospital de Vallecas, que es el que nos van a inaugurar de aquí a 2 meses, cumple los dos requisitos. Es un hospital pequeño, de 200 camas, y encima es un hospital privado con ánimo lucrativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que desde nuestro punto de vista, ese hospital, como el resto de los que inauguran en Madrid, exceptuando el de Majadahonda, pues va a tener graves problemas, suponemos que va a tener graves problemas para los pacientes. Otro punto importante sería la dotación de personal. Estamos en febrero, en abril se inauguran los hospitales, teóricamente, y no conocemos las plantillas que van a ir a trabajar a esos centros. No conocemos el número de médicos que va a ir, el número de enfermeras, el número de auxiliares, no conocemos nada, porque no hay nada publicado. Lo que sí sabemos es que la plantilla de médicos y de enfermeras de Madrid se mantiene prácticamente invariable desde el año 2001, y estamos en el 2007. En estos años el Partido Popular, con el apoyo que le da el tener firmado un pacto de silencio sindical de paz social hasta diciembre del 2007 con Comisiones UGT, CENSAS y CESIF y los sindicatos corporativos, pues ha ocultado todo tipo de información. O sea, el último informe que el Servicio Madrileño de Salud publicó fue en el año 2001 y fue el último año en el que podemos conocer el número de médicos especialistas por 100.000 habitantes o el número de enfermeras por cama. A partir de ese momento no hay datos. Fue el último año en el que pudimos conocer de qué fallecía la gente en cada hospital y de qué zona de salud procedía. Eso es un dato muy importante porque a través de ello se puede saber de qué enferma la población de una zona y qué es lo que habría que planificar sanitariamente para atenderla. Pues en ese último año, nosotros, en un estudio que hemos hecho nosotros, encontramos que en el año 2001 el 45% de los ingresos que se producían en el Hospital Gregorio Marañón eran de Vallecas. Eso quiere decir que 800 camas del Hospital Gregorio Marañón estaban utilizadas por pacientes de Vallecas. Bueno, pues resulta que Esperanza Aguirre ha decidido que no debemos de tener un hospital de 800 camas, que tenemos que tener uno de 200. Las razones epidemiológicas no las conocemos.
Nos meterán de tres en tres en cama.
Sí, bueno, la propaganda que ellos dan es que van a ser habitaciones individuales. Nosotros creemos, humildemente, que el principal problema del Hospital de Vallecas cuando abra van a ser las urgencias y las camas en los pasillos. Lo decimos ya de antemano, porque o bien se deriva parte de la población de Vallecas a otros centros, con lo cual este hospital no cumpliría la función para la que fue creado, que era para atender a la población de Vallecas, o bien va a ser una vorágine imposible. O sea, con 200 camas nosotros entendemos que no se puede atender a la población de Vallecas, y aún sabiendo que hay grandes especialidades que no deberían de estar en el Hospital de Vallecas. O sea, no todos los hospitales pueden tener una unidad de trasplantes, no todos los hospitales pueden tener una unidad de quemados, porque no es rentable, porque no todos tienen que tenerla, y no todos los hospitales tienen que tener una tomografía por positrones. Lo entendemos, pero para atender al 90% de la patología de Vallecas, que es lo que dice la propaganda institucional del Partido Popular, haría falta un hospital de 700 camas en Vallecas, y vamos a tener simplemente un hospital de 200 camas que no va a poder atender a la población. No sabemos qué médicos van a venir a trabajar a ese hospital, porque en este mismo área se abre otro mini hospital de 100 camas en Arganda, que no tiene ningún sentido hoy día. En Europa hoy día nadie hace hospitales de 100 camas más que Esperanza Aguirre. No se hacen. Se pueden hacer en una zona a 100 kilómetros de un hospital central de referencia.
Está acostumbrada a vivir en moteles, yo creo.
Claro. Nosotros creemos que el problema está en que no se está planificando sanitariamente para atender las necesidades sanitarias de la población, sino que se está planificando para dar de comer a determinadas empresas. Entonces, por eso se hace un mini hospital en Vallecas y otro más pequeño en Arganda de 100 camas y otro más pequeño en Aranjuez de 70 camas. O sea, eso no tiene ningún sentido porque no tiene eficiencia económica. No puedes mantener un hospital con 70 camas porque no tiene ningún sentido. Lógicamente, Vallecas precisaba un hospital de 700 camas para más de 500.000 de habitantes, con lo cual hubiera tenido una serie de especialidades que a partir de 500.000 de habitantes hay que tener. Al no tener ese hospital esas características, pues las especialidades que va a atender van a ser muy pocas. Además, tenemos otro problema añadido que yo quiero insistir como habitante de Vallecas que soy, y es que tenemos al lado el Hospital Virgen de la Torre, que es público y que tiene en estos momentos 80 camas, pero llegó a tener 200 camas. La revolución ha sido brutal, ha perdido más de la mitad de las camas y nosotros tememos mucho por el futuro de Virgen de la Torre. Sabemos que si van a inaugurar un hospital enfrente a 500 metros de gestión privada, pues es muy posible que en un futuro Virgen de la Torre desaparezca. Sí querríamos hacer un llamamiento porque entendemos que Vallecas tiene que defender no las 80 camas que tiene Virgen de la Torre, sino las 200 que tenía, porque podría ser un perfecto hospital para atención a crónicos y a pacientes de larga estancia que no precisan grandes tecnologías sanitarias, pero precisan una cama para estar hasta que su problema mejore. Entonces, si hacemos un llamamiento a estar muy vigilantes, porque es muy posible que Virgen de la Torre sea cerrado, no en este momento, porque en este momento políticamente no les interesa cerrar Virgen de la Torre, pero según se vaya poniendo en marcha el Hospital de Vallecas privado y el Hospital de Arganda privado, pues puedan precisar trasladar médicos y enfermeras de aquel hospital, del hospital público, a los dos privados, ¿no? Entendemos que puede ir por ahí. Incluso, otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, el programa funcional que ha publicado la Consejería de Sanidad sobre el Hospital de Vallecas nos dice que la estancia media que van a tener los pacientes de Vallecas es de 4 días. La propia Organización Mundial de la Salud reconoce que los hospitales generales deberían de tener una estancia entre 6 y 7 días media. El Gregorio Marañón, que trata problemas muy complejos y trasplantes, etcétera, tiene 9 o 10 días de media de estancia de los pacientes y aquí nos lo van a dejar en 4. Nosotros entendemos, comparando los datos de Vallecas con las memorias de hospitales un poquito mayores, porque no hay ninguno de 200 camas en Madrid en este momento, pero comparándolo con el Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, con el de Getafe o con el de Móstoles, encontramos que la estancia media son 6 días. O sea, parece que los ciudadanos de Vallecas van a estar menos días ingresados de lo que se está en otros hospitales similares. Eso podría decir que va a haber altas prematuras, altas antes de tiempo, y que esos pacientes van a acabar en sus casas, donde van a acabar cuidándoles pues las mujeres, que es quien cuida en este país a los enfermos, en sus casas, y los pocos recursos que tenemos en atención primaria de salud, ¿no? Y otra cosa, por no insistir demasiado, que nos llama mucho la atención, bueno, deciros que el Hospital de Vallecas a día de hoy en la página web de la Consejería solo va a tener 14 especialidades y ni siquiera plantean tener en el 2007 ni pediatría ni obstetricia, con lo cual suponemos que lo van a mandar no sabemos a dónde. Sí aparecen en el 2017 las especialidades de obstetricia y de pediatría, pero en el 2007 no aparece. Aparte de eso, hay un párrafo en la página 329 que dice: este hospital tendrá tendencia a atender pacientes privados. No lo digo yo, lo dicen ellos, ¿no? Entonces nos ponemos en un supuesto muy grave. O sea, si encima de pocas camas dicen que van a atender pacientes privados de aseguradoras privadas, suponemos, pues no entendemos nada. O van a hacer anexos, zonas que van a ampliar para dedicarlo a la privada. De cualquier forma, entendemos que en suelo público, que se les ha dado gratis, construir un hospital para hacer negocio no debería de ser posible, ¿no? Entonces, bueno, esto es unos retazos de lo que ocurre en Vallecas.
Tenemos otra segunda parte que es mucho más importante. Un poquito de música, por favor, maestro.
Vacío el comedero, ya le tiraré
Pues como estamos diciendo aquí en directo y como seguimos aquí con los pies en la tierra, ya sabéis, el 917773928, el programa es aquí en Radio Vallecas. Y bueno, pues seguimos con la segunda parte del coloquio.
Y de los problemas de la sanidad, de los que ya tenemos y de los que se nos avecinan, también habría que preguntarle a los peperos y todos sus colegas que tienen bastante parte en el asunto, ¿no?
Para que veáis que no hay ni preguntas.
Bueno, yo creo que los políticos están haciendo la reforma sanitaria en silencio, que es lo que necesitan. Cualquier reforma sanitaria hacia la privatización, que es lo que está ocurriendo en Madrid en este momento, tiene mucho desgaste político. Por eso necesitan hacer esto con una participación de lo que son los grandes sindicatos y el resto de partidos. Aquí hay varias cosas muy claras. Esto que está ocurriendo y nosotros estamos advirtiendo a través de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad es un hecho constatable en otros países, los efectos secundarios que va a haber para los pacientes y para los trabajadores. Eso sí ha dado lugar a que en los países que han sufrido esta agresión más importante, que serían fundamentalmente Canadá y Gran Bretaña, la gente se esté movilizando, cosa que no está ocurriendo en estos momentos en Madrid. Se están organizando porque están viendo en peligro la atención sanitaria gratuita, equitativa y de calidad. Aquí, desgraciadamente, en estos momentos la población todavía no tiene la suficiente información como para poder movilizarse y no estamos consiguiendo movilizarlos a pesar de que estamos acudiendo a asociaciones de vecinos, grupos de mujeres, parroquias, para informar de todo ello. Sí, os queríamos hacer un llamamiento porque el 16 de febrero, dentro del tradicional carnaval de Vallecas, va a haber una charanga organizada por asociaciones de vecinos, fundamentalmente el Ateneo Republicano de Vallecas y la Asociación del Alto del Arenal, con la colaboración de nosotros, de CAS Madrid, y va a haber una charanga dedicada al tema de la situación de la sanidad en Vallecas, las limitaciones que están encontrando, la privatización, las citas para el médico para 3 días, el retraso de las ambulancias para recoger a los pacientes, o sea, todo lo que el ciudadano de a pie se está encontrando cuando precisa asistencia sanitaria, las derivaciones a la privada, etcétera. Entonces, sí os convoco a todos el 16 de febrero hacia las 6 de la tarde en el cruce de la Avenida Albufera con Buenos Aires, que es desde donde saldrá la charanga. También el 8 de febrero habrá un acto organizado por CAS y por la parroquia San Ambrosio en los salones de la parroquia San Ambrosio en la calle Los Riojanos número 1 a las 7 de la tarde para explicar a los vecinos de esa zona cuáles van a ser las repercusiones del Hospital de Vallecas sobre la salud de los vallecanos. Aparte de esto, nosotros sí queríamos decir que hay posibilidades de paralizar esta reforma. Pero para paralizar la reforma hay que informar a la población y salir a la calle. Lo que sí han conseguido en otros países, porque esta reforma se puso en marcha en países de las antípodas, como es Australia y Nueva Zelanda, y la población se sensibilizó al ver los resultados desastrosos para la sanidad, se movilizó y forzó a los políticos a paralizar la reforma sanitaria y volver a comprar los hospitales. O sea, la ley permite rescatar un centro de ese tipo, volverlo a comprar y pasar a manos públicas y acabar con la gestión privada y con el negocio, con el lucro. Pero claro, esto solo se va a conseguir si la población se moviliza y si somos capaces de forzar un cambio de línea en la actuación política. No confiamos absolutamente nada en los políticos, sino que confiamos en los ciudadanos, porque quienes van a sufrir los efectos, repito, son la gente que más necesita la asistencia sanitaria, que la podríamos concretar en niños, mujeres y los ancianos y los crónicos. Esa gente es la que más precisa la asistencia sanitaria y es la gente que va a dar graves problemas. Por daros así un ejemplo, en toda Gran Bretaña en estos momentos, a partir del mes de octubre, empieza a haber problemas que vamos a tener aquí. El sentido de estos problemas es que los hospitales británicos han sido dotados de un presupuesto fijo, que es lo que el Partido Popular ha aprobado aquí el 21 de diciembre en Madrid. Dotar a todos los centros de autonomía financiera de gestión, o sea, que tengan un presupuesto que se les da a primeros de año y tienen que acabar el año con ese presupuesto. Como lógicamente no se va a acabar con ese presupuesto porque se da poco dinero para las necesidades sanitarias, los hospitales, por la experiencia internacional que estamos viendo, no consiguen llegar a fin de año manteniendo el presupuesto. ¿Qué se está haciendo en estos momentos, fundamentalmente digo, en Gran Bretaña y en Canadá? Pues cuando llega 2 meses antes de la finalización del año fiscal, los gerentes de los hospitales, ante la imposibilidad de llegar a fin de año, cierran una sala del hospital, cierran 100 camas y despiden médicos, enfermeras, no sanitarios, etcétera. y posponen las intervenciones quirúrgicas no graves que había establecido para esas fechas. Lógicamente, los pensionistas reciben una carta en la que le dicen que no puede ser operado de la próstata por dificultades fiscales y que va a ser operado en el siguiente año fiscal. Bueno, pues eso lo que ha dado lugar es que si entráis en la prensa británica, estáis viendo que todos los días hay pensionistas cortando el tráfico, manifestándose porque les están posponiendo los tratamientos sanitarios. Esto está ocurriendo todos los días. Eso sí ha dado lugar a que haya movimiento, que por ejemplo el 1 de noviembre forzó a que 100.000 personas salieran en Londres en la calle, hace escasamente dos meses, diciendo stop a la reforma sanitaria de Blair. Eso es lo que nos gustaría aquí. Lo que pasa es que pensamos que, desgraciadamente, hasta que no se ven los resultados, la población no se va a organizar. Y si hacemos un llamamiento a intentar organizarse en todos los barrios, os vamos a dar a conocer nuestra página web a través de la cual podéis contactar si queréis que organicemos un acto con algún médico o algún sanitario nuestro que acuda a explicaros en vuestra asociación de vecinos, en vuestro grupo de mujeres, en la asociación de pensionistas. Podéis contactarnos y acudiremos sin ningún problema. La página web es www.casmadrid.org y ahí os atenderemos.
Bien, pues mira, yo para mí esto de la privatización, de verdad, la Aguirre y en la Mela, me parece que también está por medio, el cerdo este, que siempre está provocando intereses sociales ajenos a nosotros. Pero bueno, para mí me están demostrando que son unos sinvergüenzas. No simplemente por todo esto, sino porque se están despreocupando de un pueblo. De un pueblo que ellos quieren, que solo trabajen para ellos. Lo de la mutua, por ejemplo, yo viéndolo desde el trabajo, ¿no? Lo de la mutua es grave. Porque la mutua, llegas a la mutua, encima que es una mutua, te trata mal. Y te dice, ala, vete a trabajar. Así es como quieren también los hospitales. ¿No? ¿Tú qué opinas?
No, mira, yo, desde luego, lo que está claro es que esto es como tantas otras cosas que han hecho en cuanto a privatizaciones en todos los sectores de la producción. Y estamos acostumbrados a ver cómo van despidiendo gente de las empresas grandes y luego van volviendo a ponerla a trabajar, pero ya a partir de sus contrataciones, etcétera, etcétera. En esto de la sanidad creo que también hay algo de eso, o puede que haya algo de eso. Creo que hablabais el otro día allí en el pueblo Vallecas, cuando que había la posibilidad de que al tener una plantilla desde 2001... hasta estas fechas que se sigue conservando la misma plantilla, el haber un crecimiento tanto en hospitales como en centros sanitarios, que si lo están haciendo con la misma plantilla, lo que no tiene ninguna lógica es que se pueda mantener así. Y si ahora, por ejemplo, con los nuevos hospitales y se sigue manteniendo la misma plantilla, no sabéis quién va a ir a trabajar a esos hospitales, ni personal médico, ni enfermería, ni nada. Si no sabéis eso, es que seguramente, como ya nos tienen acostumbrados, van a hacerlo a través de sus contrataciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, aumenta el peligro de los pacientes a la hora de la atención, a la hora de los sanitarios y en todos los momentos. Y como decías antes, pues va a aumentar el peligro de mortandad y el peligro de contraer más infecciones y el peligro pues de ir a peor cada vez, ¿no?
Uh-huh. Bueno, aquí habría dos cosas diferentes. Por una parte, los nuevos hospitales privados tienen una parte de la plantilla que ya no va a ser empleados públicos, es toda la parte que ellos llaman los servicios auxiliares, que sería la parte que ellos denominan no sanitaria, pero que para nosotros, desde una visión integral del hospital, entendemos que todo el mundo tiene su labor, desde el médico hasta el último celador. Todos están implicados en atención al paciente, con lo cual creemos que no se debe de romper la plantilla a la mitad y decir, este incide en la salud del paciente y este no incide. Eso es falso. De entrada a estos centros, todo el personal no sanitario va a ser de diferentes subcontratas, ni siquiera van a ser de la propia empresa dueña del Hospital de Vallecas, por ejemplo. El Hospital de Vallecas, os he dicho que es una unión temporal de empresas entre Vegal, Ploder y otro grupo de empresas de servicios. Eso no quiere decir que el personal de la limpieza o el personal de esterilización o el personal de administración sean de la misma empresa. Pueden ser de diferentes subcontratas, con lo cual la gestión se hace más compleja. Cuando hay un problema nadie quiere saber absolutamente nada, porque ya tenemos experiencia internacional en el tema, etcétera. Aparte de eso, el problema importante es que estas plantillas van a cobrar, por los datos que tenemos, un 30% menos que los empleados públicos que están haciendo en este momento el trabajo, y que encima son menos trabajadores, con lo cual la atención sanitaria al paciente se deteriorará, indudablemente. Pero no solo ahí, la parte sanitaria, que es lo que tanto Lamera como Aguirre decían que no se iba a privatizar, pues va a ser privatizada. Porque el 21 de diciembre el Partido Popular ha aprobado con la ley de acompañamiento de los presupuestos en la Comunidad de Madrid, ha aprovechado para aprobar la creación de empresas públicas sujetas al derecho privado para gestionar cada uno de estos nuevos hospitales. Para gestionar no la parte no sanitaria, que ya la van a gestionar las empresas privadas. Para gestionar a aquello que teóricamente no se iba a privatizar, que eran el personal sanitario y los médicos, ¿no? Bueno, pues estas empresas ya están creadas y van a aplicar el derecho privado de cara a los empleados públicos sanitarios y de cara a eludir diferentes leyes que nos atan en el sector público en cuanto a licitaciones, compras, etcétera. Esto es importante porque tienen mano libre, y así lo establece uno de los artículos de la normativa que han aprobado, para contratar a partir de ya, del momento que se inicien la apertura de los hospitales, médicos y enfermeras sujetos a contrato laboral. Nosotros ahora mismo tenemos un tipo de relación que es estatutaria, parecida a la funcionaria, que nos da cierta estabilidad en el empleo, ¿no? Bueno, pues estas empresas van a poder tener médicos y enfermeras contratados laborales. Eso significa contratos laborales que van a hacer unas jornadas de 150 horas o 200 horas más al año, van a cobrar menos y van a ser más presionados. Van a ser más presionados en aspectos tan importantes para el paciente como en el gasto. O sea, va a haber presiones para que se pidan menos pruebas diagnósticas de las que podrían ser necesarias, puede haber presiones para que se gaste menos en farmacia para los pacientes, puede haber presiones en mucho gasto en gastos variables que pueden incidir en la salud de los pacientes. Y eso es más fácil ejercerlo sobre personal laboral que está sujeto al despido que sobre personal funcionario o estatutario que no admite ese tipo de presiones o que está menos dispuesto a admitirlas, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas importantes que nos vamos a encontrar con los nuevos hospitales, la convivencia de los dos tipos de relación laboral y, por otra parte, la aparición de subcontratas. Un poco jocosamente los británicos, y no es para tomárselo a risa, pero lo decían, que al entrar ingresado en un hospital de Londres de este modelo, no veías a un empleado público hasta que entrabas en el quirófano y veías al cirujano con el bisturí esperándote. O sea, todo el resto de gente que te va atendiendo a lo largo del hospital son diferentes subcontratas. Eso es un ejemplo muy concretito que ponían los británicos, ¿no? Y eso sería en cuanto a los hospitales. En cuanto a las nuevas actuaciones que se van a hacer en Vallecas a nivel de atención primaria, que nos están diciendo que se van a inaugurar 56 centros de salud en Madrid, decimos que es absolutamente falso. En este área de Vallecas solamente se ha inaugurado un centro en Peña Prieta y ha consistido en trasladar los trabajadores que estaban en el centro de Manos Sangre, trasladarlos 20 metros a un edificio nuevo. Pero es la misma plantilla que había. Y ahora, posiblemente antes de las elecciones, se va a poner en marcha un nuevo centro construido en el Pau del Ensanche. Y ese centro se va a poner en marcha pues dividiendo casi con toda seguridad la plantilla que existe en el centro de Villa de Vallecas y trasladando la mitad al otro centro. Esa es un poco la dinámica que hay en estos momentos en Madrid.
Y yo tengo otra intriga. Ya vamos a hablar de las camas. Dijiste antes que más o menos eran visitados allí 700, 800 personas de Vallecas, ¿no? Y que ese sería el traslado a estas 200 que nos van a hacer. ¿Qué pasaría en el Gregorio Marañón con esas camas que se supone que deberían de llevar sí, que quedarían libres o abandonadas, ¿no?
Es que vamos a ver.
¿Lo usarían también para la privatización ahí también?
Estamos en un momento clave porque el Partido Popular ha presentado la modificación de la distribución sanitaria de las zonas geográficas de Madrid. La presentó en agosto, tenía que haber estado aprobada el 1 de enero del 2007 y no está aprobada todavía porque las cosas cambian. Cada vez que salen a hacer campaña electoral prometen un hospital y ya van prometiendo cuatro nuevos: Villalba, Torrejón, Móstoles y el de la cárcel de Carabanchel. Nosotros entendemos que no se pueden ofrecer hospitales por todos los barrios porque es imposible, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Eso hace que la zonificación sanitaria esté parada o no haya sido publicada todavía. Entonces, no sabemos exactamente cómo va a quedar el Gregorio Marañón, porque al Gregorio Marañón se le sacaba Vallecas, los pacientes de Vallecas teóricamente no podrían acudir allí, y se le daban 100.000 habitantes de Arganzuela, que tenían el Gregorio Marañón muy lejos para ir hasta allí. Entonces, como no sabemos exactamente cómo va a quedar la zonificación, no podemos contestaros. Lo que sí está claro es que, por los datos que nosotros tenemos de nuestro estudio, casi el 50% de los pacientes atendidos en el Marañón son de Vallecas, y si Vallecas no va a ir al Gregorio Marañón, pues o esas camas se quedan vacías o se cierran, pero no les plantea ningún problema. En los últimos 10 años han cerrado cientos de camas hospitalarias públicas en Madrid, mientras abren centros privados como la Quirón, Clínicas Madrid, etcétera, casi todos situados en la zona noroeste de Madrid y noreste, en la zona de renta más alta económica. O sea, al mismo tiempo que se cierran camas públicas, se abren camas privadas. Esa es la jugada de esta reforma de los 8 centros. Aparte, están los otros hospitales que os estoy comentando que están abriendo recientemente en la zona noroeste. Y aparte de eso, están los planes directores existentes en 4 hospitales de Madrid ahora mismo que prevén cerrar 2.000 camas públicas, que son el 12 de octubre, que ha aprobado cerrar 500 camas, Ramón y Cajal y La Paz, que pueden perder previsiblemente cada uno de ellos entre 200 y 300 camas, y el Clínico de Madrid, que con la obra de reforma va a perder casi 300 camas. Pero hay más, o sea, hay un cierre de camas silencioso, con la participación de Comisiones Obreras y UGT que no dicen nada, de los sindicatos médicos que no dicen absolutamente nada, y por poner ya un último ejemplo, porque nos podremos extender otro día en este tema, en el Hospital Gregorio Marañón en el año 2001 tenía 1.860 camas, y en estos momentos, si entráis en la página web de internet, que está accesible, tiene 1.600 camas. O sea, se van quitando camas todos los años de los grandes hospitales públicos, se van cerrando y se va dando negocio a la privada. La dinámica es clara.
Bueno, pues esta mañana hablaba yo con Toño por teléfono, porque por un descuido mío, esta semana no habíamos hablado para venir aquí hoy a hablar este tema. Y ha sido tan amable y tan diligente que con tan poquito tiempo y sin haberlo hablado prácticamente antes, pues ha acudido por aquí y nos ha estado hablando de todo esto. Vamos a hacer un programa más adelante donde se va a hablar más en profundidad y con las cosas un poquito más en la mano y más cerca ya, ¿no? Con temas ya más, como por ejemplo, pues seguramente estará a punto de empezar a funcionar el Hospital de Vallecas, hablaremos más cosas de cómo va funcionando todo y bueno, pues hasta ese momento pues seguiremos en contacto. Vamos a tratar desde aquí, vamos a contar desde aquí cada movilización que se haga para que estéis informados y acudáis, y también vamos a pedir desde aquí que hay que empezar a sensibilizarse, que este es un problema de todos, que este es un problema que no hay que dejar que nos llegue hasta su última consecuencia, es decir, hay que intentar evitar que los problemas mayores sucedan si antes somos capaces de, saliendo a la calle y haciendo todo lo que sea necesario, podemos empezar a acabar con toda esta historia,
¿no?
Y entonces vamos a seguir informando. Nosotros volvemos a recordar que ahora en los carnavales el día
16 hacia las 6 de la tarde saldrá la charanga organizada por la Asociación de Vecinos Alto del Arenal, el Ateneo Republicano, y con la colaboración de CAS Madrid. Saldrá para, bueno, pues aprovechar un día festivo para informar a la población de lo que está pasando con la sanidad vallecana y dar información, ya que no tenemos acceso a los grandes medios, sobre qué es exactamente el Hospital de Vallecas, el negocio que supone para las empresas y lo que nos va a traer en contrapartida. O sea, que os animo a todos a participar el día 16 a partir de las 6 de la tarde en el Carnaval de Vallecas.
Pues eso, vamos a seguir con el tema, vamos a seguir informando y eso sí, como he dicho antes, el día 16 a la charanga y a continuación allí donde se vaya convocando, que el tema es bastante peleagudo y hay que hacer todo lo posible para que no le salgan las cuentas ni a la Esperanza, que dicen que es lo último que se pierde, pero esta nos está durando un montón, ni a ese otro secuaz que tiene por ahí que da tanta guerra y que, bueno, pues eso, que seguimos hablando del tema.
Los bolsillos de mandil.
dientes relucientes y embarrado el corazón. Tu dicta y el mío son el mismo son.
Bueno, pues ante todo pediros disculpas también por lo del conflicto de Mercadona, por motivos tanto también personales como por falta incluso de tiempo, pues no hemos podido, en fin, contactar con él, ¿no? Y joder, nos jode porque lo teníamos ya dicho desde la comunicación por teléfono. Y bueno, nosotros nos comprometemos también en cumplir con lo que hay y por lo menos intentar llamar por teléfono y ponernos en contacto para en un sábado más adelante, ¿no? Pues poder tenerlo el conflicto más abierto porque habrán sucedido pues un poquito más cosas, ¿no? Y bueno, sí, ya lo que nos íbamos a meter ahora un poquito pues es con el tema de la manifestación que se convocó desde el sindicato de CNT, AIT también, pues en la manifestación contra los accidentes laborales. Sí fue más o menos para un sabadete, una manifestación donde también Mercadona estuvo presente en nuestros corazones y en nuestros gritos. Fueron también motivos de ya tanta represión que tenemos laboral, todos los días tenemos accidentes, tanto leves como graves, como muy graves y como mortales, que es lo peor que te puede ocurrir cuando tú vas a levantar este puñetero país que tanto quieren gobernar, ¿no? Y no darse cuenta de que nosotros somos los que levantamos, como bien dijo Rodri, este país, somos los que estamos levantando granito a granito nuestra producción. Sin nosotros, los empresarios como, Florentino Pérez, estás detrás del hospital de Puerta Hierro, eres un sinvergüenza, que te lo estás privatizando, sí, ese constructor, socio o amigo de los de ACS y Dragados, sois increíbles, como encima nos privatizáis nuestra seguridad social, como encima nos lleváis cada vez a peor escombro.
Es que no se trata, no se puede ser un especulador de medio pelo, ¿no? Que no solamente son especuladores del suelo, ni especuladores del ladrillo, ni nada de eso, ¿no? También son especuladores del resto de las producciones. Es decir, se quieren llevar la pasta de todos los sitios. Como dice el Logan nuestro, ellos se llevan la pasta y nosotros los muertos. Y antes estábamos hablando de accidentes laborales. Este año, en el mes de enero ya solamente, va una cantidad de muertos por accidente laboral de por encima de la quincena, ¿eh? Por encima de entre 10 y 15, y sin embargo no aparecen en ninguna lista ni en ninguna prensa, no hacen los de la televisión ninguna tertulia, ¿no?, para hablar qué pasa aquí, cómo, por qué se produce, qué sucede, ¿no? Tenemos una ley de prevención de riesgos laborales que es súper amplísima, ¿no?, que recoge todo, que es completísima, ¿no? Es una belleza, ¿no? Es una ley, una maravilla. Es una maravilla, pero no deja de ser un papel, porque luego, como no se aplica, pues ¿para qué coño queremos tanta maravilla ni tanta ley? Y sin embargo, pues sí que se aplican, sí que se hacen leyes que sí que se aplican, sí que se desobedecen los artículos de la Constitución constantemente, ¿eh? ¿Cómo puede ser que los trabajadores que llevamos toda la vida haciendo casas, que no tengamos una, ¿no? Es una cosa que no entraría en la cabeza de nadie en un mundo normal, ¿no? Y sin embargo, pues en este mundo normal para ellos, pues sí, no solamente entra en la cabeza, sino que entra en las cajas de los bancos de una manera voluminosa, ¿no? Esas hipotecas a 50, 60 años que estamos padeciendo constantemente y que tendrán que pagar, lógicamente, los nietos de muchos, ¿no? Nuestros nietos tendrán que pagar las hipotecas, serán las herencias que les dejemos. Fija qué casualidad, nosotros toda la vida pensando en estar en contra de dejar herencias, ¿no?, de ese tipo y tal. Y sin embargo, ahora las herencias se van a dejar, pero las negativas, ¿no? Tendrán que pagar la casa. Y ahora, bueno, pues como dice Ricardo, el Florentino ahí se ha hecho con el hospital de Puerta de Hierro, también para especular con la sanidad, ¿eh? También eso va a ocasionar bastantes problemas más a la población en cuanto a la mortandad, ya sabéis, como ha dicho Toño, la privatización lo que hace es pues empeorar las cosas, crear situaciones más complicadas, más difíciles, hacer que el funcionamiento sea peor, tener unos presupuestos anuales que son cerrados, ¿no? Esos presupuestos que no van a permitir que se llegue más allá de lo que abarquen esos presupuestos y que contribuirán en que en el mes de septiembre de cada año pues el presupuesto se empiece a cortar y estos hospitales privados pues como no tienen presupuesto pues van a cerrar parte del hospital, van a hacer que los enfermos que iban a operar de próstata o de algún síntoma por el estilo, pues los aplacen para operarlos al año siguiente. Y, en fin, esta gente que están para eso, que son los grandes negociantes, ¿no?, son los futuros jefes de nuestros gobiernos, los futuros jefes de nuestros ayuntamientos, los futuros jefes de nuestros de las empresas, por supuesto, los futuros jefes ahora también de los hospitales, y no sabemos si en poco tiempo pues serán los futuros jefes del aire embolsado, que estará para que podamos respirar lo que tengamos para pagarlo, y el que no, pues tendremos que hipotecarnos también para poder comprarlo, porque eso sí que será imposible que poder estar sin ello, ¿no?
Sí, yo también quería profundizar, aparte de esto, porque ¿dónde iremos los trabajadores si en un accidente de trabajo? Sí, claro, lo de Vallecas tendremos que, como antes, a Gregorio Marañón, o ahora tendremos que esperarnos y pudrirnos con los huesos rotos en las salas de urgencia o en los pasillos. Pero lo que sí, yo hoy hablando de accidentes laborales, lo que hemos tenido, por ejemplo, con las nieves, que no lo hemos tocado, y es muy importante, nos hemos fijado en las noticias, mogollón de accidentes con camiones por sus rutas de transporte, en los cuales las imágenes han sido un poquito graves, porque han sacado a dos, por lo menos dos imágenes de dos compañeros, pues encima con toda la penuria, tienen la sangre fría de sacártelo para que veas cómo sufre el hombre, claro. Pero bueno, no ha sido importante, no ha sido un accidente in itinere, no, ha sido un accidente de tráfico. Encima tienen tal escrúpulo, sí, sí, denunciamos también a los medios de desinformación, que joder, que por lo menos presenten la historia como es, porque se está contando con la vida de un trabajador que conduce un camión para una empresa. Esa empresa, bajo la ley de prevención de riesgos laborales, resulta que no tenía que circular con el hielo, porque se sabe que un camión hace la tijera, resbala y se lleva por medio la vida del trabajador y la que lleve por delante. No es normal que se le califique como accidente de tráfico y no se califique como un accidente in itinere o laboral, como debe de trazarse, porque él no va en otro coche, va en un vehículo de transporte. Joder, que se le cayeron a la familia del coche, por ejemplo, pues un mogollón de mejillones. Sí, es una pena, ¿no? Pero lo que no es normal es que, joder, que al trabajador pues tampoco se le mire, ¿sabes? O sea que es increíble. Pues también podemos tener pues a los compañeros de la inmigración. Muchos de ellos están contratados impunemente en el PAU de Vallecas, los podemos ver en las carreteras de la M30, ahora llamada por el fascismo calle 30, para que no le multe la Comunidad Europea por todos esos accidentes y por todos esos, tanto leves como mortales, ¿no? Pero también la mayoría de ellos son gente de inmigración. Gente de inmigración que, si lo mata una obra, pues no pasa nada, no se le da ni el consentimiento. Y te tienes incluso hasta que llevar el cadáver a tu tierra por tus cuentas y riesgos. Porque ese compañero, claro, es ilegal, está contratado, está trabajando en una obra de dragados, ha caído, pero bueno, está contratado hoy y era ilegal, ¿no? Pero lo que la mayoría de los accidentes también es ocurrida por ello. Lo que me da vergüenza es que a lo mejor, por ejemplo, tanto los sindicatos como los del PP, pues, y los del PSOE, y con toda esta parafernalia del T4, murieron sí dos trabajadores, estamos muy de acuerdo. ¿Qué hace falta? Una bomba para reconocer a esos dos trabajadores. Que fíjate, si lo para mí lo han reconocido, que se han traído hasta la madre. Van a traer a la familia de todos estos compañeros que están cayendo, de toda esta inmigración, que son seres humanos, que se les necesita, porque el Estado, vamos a recordar que tiene un ejército de reserva mano de obra, que es la inmigración. Y al Estado le interesa la inmigración ilegal, bajo comillas, de la mano de obra. A esos compañeros también se le va a traer aquí a los familiares. A mí me gustaría que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque son seres humanos. Estos compañeros están dentro también de la ley de prevención de riesgos laborales. De esta gente, como Florentino Pérez y toda esta gente, que lo único que hace es utilizarlos y luego tienen claro a los nazis sus cachorros para limpiárnoslos también en las calles. Es increíble.
Bueno, pues el coste laboral subió menos que la inflación media en 2005. Dice, el coste laboral neto anual por trabajador fue de 25.501,81 euros el año pasado, lo que supone un 2,7% más que el año anterior, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Los salarios subieron menos de 2,6%, muy por debajo de la inflación media, que se situó en el 3,4% el año pasado, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de los trabajadores. Los salarios siguen componiendo el grueso de los costes laborales, suponen más del 70% del total, mientras que el resto están incluidos las cotizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones por despido, entre otras, según la encuesta de coste laboral del INE. En 2004 la subida del coste laboral fue mayor del 3%. En 2005 el mayor coste correspondió al sector industria con 29.502,26 euros por trabajador, un 3% más que en 2004. Los servicios del coste se situó en 24.546,79 euros por trabajador, un 2,8% más, y en la construcción fue de 24.408,74 euros, el 3% más que en 2004. En términos brutos, con subvenciones, el coste laboral por trabajador fue de 25.736,97 euros al año, un 2,7% más que en 2004. Y luego viene aquí también debajo, dice que fallecen 492 trabajadores en el primer semestre, un 1,6% menos, dice un 1,6% menos que el año anterior. Habla del primer semestre de 2006 y dice, casi medio millar de trabajadores, 492, fallecieron en accidentes de trabajo durante el primer semestre del año. 8 menos que en el mismo periodo del año pasado, según informó ayer el secretario de Salud Laboral de Imaginaros de Quién. Porque esto no lo pueden decir nada más que esos. Este sindicato lamenta que en todo este tiempo no se haya conseguido reducir significativamente el número de accidentes de trabajo en España. Uno de los países europeos con más siniestralidad. Dicen que es uno de los países europeos con más siniestralidad, pero no dicen que es el país europeo con más siniestralidad. 481.415 accidentes de trabajo, un 4,7% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 476.500 fueron leves, 4,9% más, 4.424 graves, 15,2% menos, 492 mortales, 1,6% de reducción. Total, que resulta que aumentan los accidentes leves y disminuyen los accidentes graves. Pero, sin embargo, cada año la cifra total de muertos, que no tiene nada que ver con su cifra, supera siempre los mil y pico muertos. Hablan de cerca de un millón de accidentes, ¿no? Y sin embargo, si te fijas en la cantidad de accidentes que suceden constantemente y que no van a ningún lado porque no aparecen en ningún sitio, porque no van a las clínicas, porque no salen de las obras, etcétera, podríamos llegar así por encima y sin saberlo de cierto y siempre quedándonos cortos, que las cifras de accidentalidad anual superan los 2 millones de accidentes laborales.
Es para hacer una huelga general.
Hablan de un millón de accidentes cuando la verdad es que se están produciendo 2 millones de accidentes laborales. Y de 2 millones de accidentes laborales, uno se podía evitar si se aplicaran esas maravillosas leyes de prevención de riesgos laborales que tenemos por ahí, que las han escrito nuestros políticos, ayudados de sus sindicatos. Iba a decir verticales, no lo voy a decir.
Bueno, el vertical.
Aunque desde luego no andan muy lejos, porque claro, ahora ya se pasean por las plazas de Madrid con 3.000 guardias civiles, como si aquí no pasara nada, o cosas por el estilo, ¿eh? Salen ahí a defender los derechos de los guardias civiles, que son unos derechos que empiezan a torcerse cuando empieza a entrar en función el obrero que protesta o el ciudadano que quiere poner una denuncia. Ya sabéis, estos de verde que pegan tanto y también, ¿no? Estos de verde que torturan, ¿no? De esa manera tan plácida y tan bien, ¿no? Y que luego, fíjate tú, ¿por dónde? Es fácil que te detengan porque te han pillado en la calle o tan por lo que sea, o con más o menos razón, y la mayoría de las veces con ninguna, y que tras esa detención pues te dé un infarto allí y te mueras, ¿no? Y sin que haya mediado ninguna cosa, ¿no? Bueno, pues con estos de verde, con estos se pasean los dirigentes de estos sindicatos, ¿eh? Y los apoyan personalmente en sus actos de reivindicación, ¿eh? Cuando, si son un cuerpo que pertenece al ejército y no tienen esos derechos porque se los niega el ejército y la ley, pues porque les permiten que se manifiesten en las plazas de las ciudades, y también porque esta gente tan buena, esta gente tan solidaria, se va y les apoya de una forma personal y de una forma gratuita. En fin, de casta le viene al galgo. Y como vienen de donde vienen, pues están donde están. Ya se sabe. Después del trabajo vertical empezaron a funcionar los de la CCOO, que por cierto, eso antes de ofrecérselo a ellos o antes de cogerlo ellos, ya se lo habían ofrecido a otras centrales que hoy son más chicas, pero que por dignidad se negaron y no se prestaron a aceptar esas condiciones de sindicatos mayoritarios que estos ostentan en la actualidad y con los cuales llevan tanto tiempo dándonos por culo, y iba a cortarme un poco, pero ¿para qué? Y jodiéndonos constantemente, vendiéndonos constantemente, creando cada vez más leyes que nos restringen, creando cada vez leyes que hacen un despido más libre, que es la principal causa de nuestros males. Se sabe que hay 2 millones de accidentes al año en los diferentes trabajos en este país, pero la mayoría de las veces, o casi siempre, no se dice que todo es motivo de lo mismo. Una precariedad brutal, un sistema de contratación por medio del cual siempre nos tienen ahí, debajo de la bota. Siempre presionándonos con el despido, siempre presionándonos con no te voy a contratar más, presionándonos con ir al paro, presionándonos con eso, siempre con esas presiones, para que no podamos abrir la boca, y ya está bien, y ya está bien de tanta presión. Y ellos siempre haciendo datos y cifras, y nosotros siempre enterrando lo que para ellos son datos, para nosotros son nuestra gente.
Sí, con esto queremos decir que a los afiliados que estéis en comisiones UGT, para vosotros no va nada. Va para los cerdos dirigentes que tenéis, como Fidalgo, como Méndez, que son los que nos firman y los que venden a los trabajadores. ¿Qué está pasando todavía con lo de SEAT? ¿Qué está pasando con el conflicto de Mercadona? ¿Qué está pasando en todos los conflictos? Los pactos los firman ellos, ya han dicho que tienen un pacto del silencio hasta el 2007. Luego veremos a ver, pero está claro. Están al lado de la Guardia Civil, como bien ha dicho Rodri, están al lado de los políticos, como es como firman nuestros queridos convenios juntito con el señor de las FAES, a otro que se me olvidaba en la lista, bueno, que no quiero ni recordarle, que es el señor Aznar, que ya tenía que estar condenado. Por también, incluso, me voy a arriesgar un poco, por el asesinato también de José Couso, porque él mandó a las tropas allí también con Irak, ¿no? Pero también tenía que ser condenado y encarcelado, como hemos dicho antes. Pero bueno, lo que es increíble es que todavía creáis en el coco. Voy a aclarar una cosa. Hay un libro que se titula El sindicalismo en la encrucijada, un libro muy bueno, porque que sepáis, los de Comisiones Obreras fueron 5 compañeros del sindicato de la CNT en clandestinidad los que dijeron que en vez de llamarse así en CNT se podían llamar Comisiones Obreras. Eran un mogollón de gente, siempre en asamblea, siempre estando bien, hasta que llegaron los esbirros del PC. Los esbirros del PC, fue lo que dice el compañero Rodri, que nos estaban puteando, pues se hicieron con las siglas de Comisiones Obreras. De hecho, no es un sindicato, porque un sindicato es libre y es independiente, ¿verdad? Y es autoorganizado, y es anárquico como nosotros. No puede ser un sindicato una persona que esté al ladito de la mano de un partido político, porque nunca, nunca en la vida el sindicalismo puede estar de la mano de la política, que son los constructores, son los banqueros, son las religiones, son los ejércitos, son las burguesías. Y Durruti me lo recuerda. En la Guerra Civil Española, la burguesía republicana vendió al pueblo. Sí, a todo un pueblo. Y la burguesía comunista también lo vendió. Y fueron asesinados miles y miles de albañiles, miles y miles de taxistas, miles y miles de carpinteros, de trabajadores del campo. ¿Esos quién no los va a reconocer como muertos? ¿Cuándo va a haber una huelga, Fidalgo, Méndez? ¿Cuándo va a haber una huelga si no la hace el pueblo de verdad? Recordemos la canadiense. Eso sí eran tiempos en el cual todavía estamos en los años de la revolución, porque ellos nos dieron los pasos y ellos nos dieron esta vida tan florecida que tenemos, pero el político no las arranca con sus sucias mafias.
la gente tiene, porque cojones no llueve. Parece que son verdades las mentiras que se inventan para poder controlarte, wow. Porque cojones no llueve. Lluvia que acaba de empezar con esta conciencia adormecida de esta sociedad. Na, 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 na. Lluvia que dice al caer las injusticias de este mundo que te hace creer. ¿Qué cojones no llueve? Veré algún bicho raro. Hay veces que te pregunta. Menos mal que siempre hay alguien con tu misma cara dura. Y es domingo por la tarde. Mañana será un mal día. Te tomas otra cerveza, wow, para olvidar la pesadilla. Otra vez está en pensar, el castillo que recorre tu fina dosa. Na, 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 na. Esta misma tu instanta, sin preguntas, sin respuesta en la barra de un bar. Na, 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 na. Porque cojones no llueve. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Le sigue atontando, las mentiras continúan, la gente manipulada, tú y esperando la lluvia, y esperando esta tormenta, vas pasando por la vida, sumergido en tanta mierda, wow, a ver si llueve y se limpia. Lluvia que haga despertar, nuestra conciencia adormecida en esta sociedad. Na, 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 na. Lluvia que limpia al caer, las injusticias de este mundo que te hace creer.
Los convenios colectivos fijarán este año subidas salariales cercanas al 3%. El acuerdo de negociación colectiva elude las obligaciones que fija la ley de la igualdad. Es que siempre, es que vamos, siempre nos llevan a la cola, nos llevan donde quieren. Si nos suben los precios un 20%, nos dicen que no, que han subido un 3% y además el salario nos suben solamente un 2%, ¿no? Dice, los salarios regulados por convenio colectivo crecerán entre el 2 y el 3% de este año, según los criterios rubricados ayer por la patronal y sindicatos. Siempre, los sindicatos siempre están ahí firmando todo lo que ponen encima de la mesa. Estos porcentajes recogen la inflación prevista, 2%, la desviación, al menos en parte, de los precios sobre este nivel y la ganancia de la productividad. El acuerdo que fijan los criterios utilizados por empresas y trabajadores para pactar sus convenios afecta a 10 millones de trabajadores. El texto aborda de forma muy tibia las novedades que introduce la ley de igualdad y por primera vez alude la necesidad de erradicar la economía sumergida. Bueno, pues no sé si quieren erradicar la economía sumergida o si lo que quieren es que la economía sumergida la paguemos también los demás. Porque, a ver, van a subir los salarios entre un 2 y un 3%.
¿De momento? ¿Qué salarios? ¿De momento? ¿Los de los políticos o los nuestros?
De momento empieza el año. No, los de los políticos los han subido por lo menos un 12%. Sí,
¿pero
o 15%.
¿El nuestro? Yo no he visto todavía la subida del 2.
El nuestro lo van a subir un 2%, entre un 2 y un 3%. Y a primeros de año, las subidas de la electricidad, el gas, el agua, etcétera, etcétera, han sido de entre un 3 y un 5%, dependiendo las contrataciones, ¿no? Dependiendo los bloques de contratación que tengamos cada ciudadano, ¿no? Cada casa, ¿no? Entonces, si hacen esa subida, ya de momento la media que se establece entre el 3 y el 5, pues es el 4. O sea, que hay una subida de un 4% solamente en gas, agua y electricidad. Y resulta que los salarios solamente nos lo suben entre un 2 y un 3, que es un 2,5%. Ahí vamos perdiendo un punto y medio. Que un punto y medio por ciento, pues son, pues, cada 100 euros, un euro y medio. ¿Eh? O sea, que ya vamos perdiendo eso. Pero es que no solamente eso, porque los salarios van a suben el 2%, o el 2,5, o el 3, y se ha acabado el tema. Pero es que resulta que este año las subidas de los gas, de los petróleos, del agua, del gas, van a subir, se van a revisar trimestralmente, que ya han anunciado, y van a experimentar las subidas en dependencia de los precios del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no solamente vamos a perder de momento este año ese punto y medio, sino que ya vamos arrastrando, con las pérdidas que vamos arrastrando ya, con el encarecimiento de nuestra vida, por la llegada del euro, que ha sido un encarecimiento bastante cojonudo, que podríamos estar hablando de porcentajes mucho más allá de los 20 y los 25%, podríamos estar hablando de 30%, ¿no?, en encarecimiento, y ahora pues nos meten otro poquito más. Se van a encargar, desde luego, se van a encargar también de regularizar y de poner precio a las pensiones en los convenios colectivos, que ya lo está anunciando la patronal, y cuando el río suena, pues Comisiones Obreras y UGT lo firman, ¿no? Y se van a seguir haciendo todo este tipo de cosas. Así que no nos queda más remedio que volver a insistir sobre lo de siempre. Nosotros, ¿sabéis?, somos un sindicato, que no tenemos jefes, pero sí es una organización, con todo lo que significa la palabra organización, con todo lo que conlleva lo que significa organización, y tenemos líderes que nos marquen la pauta, no tenemos jefes que nos marquen la pauta, no tenemos liberados que cobren por hacer un curro, no consentimos que el gobierno nos dé dinero cada año, porque sería comprarnos algo, y no estamos dispuestos a vender nada, y sí que estamos en contra de todas esas subvenciones que se llevan a esta gentuza solo para ir vendiéndonos cada día un poquito más. Nos seguirán poniendo la vida más cara, y por supuesto, ¿cómo van a acabar con eso que tanto dicen? ¿Cómo van a acabar con los accidentes laborales? ¿Cómo van a acabar con tanto muerto en la construcción, en la hostelería, en el transporte, en la minería, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo van a acabar con eso? Si nos están poniendo la vida cada vez más estrecha, si nos van a hacer cada vez echar más horas extraordinarias, si nos van a hacer cada vez hacer más destajos para poder llegar a fin de mes, si nos van a hacer cada vez trabajar sábados y domingos para poder pagar las hipotecas de nuestras casas, si nos van a hacer, yo no sé qué nos van a hacer ya. Yo creo que ya más, ¿no pueden hacer algo más, Ricardo? Yo creo que ya no nos pueden hacer más. Así que, pues ya sabéis que somos un sindicato, que en nuestro sindicato cabe todo el mundo, que la CNT es tu sindicato, que desde ahí se puede acordar, se puede hablar, se puede tomar medidas, acuerdos, y podemos salir con los problemas adelante con lo que sea. Y que además tenemos este programa para comunicarnos y para poder hablar de todo lo que queramos y nos dé la gana. Así que, como hemos dicho siempre, aquí tienes tu micrófono, que es el 917773928, y en Tirso Molina tienes tu sindicato, que es un sindicato de clase y para las clases, que es un sindicato de trabajadores y para los trabajadores, trabajadores y trabajadoras, que nadie se confunda, y que es una organización que es libre de cualquier carga política, de la que se la quiera o de la que se la intente achacar por cualquier sitio, y que está dispuesto siempre, preparado siempre, para atacar al corazón de la bestia, al corazón de la especulación, al corazón de la explotación, al corazón de la política más asesina, al corazón de los que cada día nos venden un poquito más.
Bueno, pues nos despedimos ya, y solo quiero recordaros que estamos en Tirso de Molina, número 5, sexta planta, construcción, madera y metal. También está Arte Gráficas, en la segunda planta del mismo edificio. Tenéis también, pues, a los distintos ramos de oficios varios. transporte y, bueno, demás ramos. También estamos en El Rastro los domingos, en Tirso Molina, en la boca de metro, y también en el puesto de La Latina. Dar un recuerdo a la Jaine, también a Unión de Radios Comunitarias, a Javi, gracias por tu correo y tu email, y desde un saludo y sinceramente anarcosindicalista, salud y que tengáis buen tiempo.
Hoy hemos leído el correo de Javi y esperamos que se sigan produciendo más correos en este sentido o en el que sea. Nosotros los leeremos desde aquí, cada correo que nos llegue será nuestra forma de contestarlo, y además invitamos a que no solamente se nos avise y se nos llame o se pongan en contacto con nosotros por correo, sino que además, como he dicho antes, aquí está este micrófono, y que es una forma más viva y más directa de poder hablar, entendernos y participar. Así que la semana que viene, el sábado que viene, nos escuchamos aquí otro poquito más. Pasadlo bien.
Cerrado el tronco en que grabamos nuestro amor. Nos han pillado 100 gramos que bajamos de Bilbao. Por buen comportamiento 6 meses de reducción. Concierto manos blancas y en mi casa no hay jabón. Y no, que yo no canto pa'l rey. Que no pienso cantarle a él. Que no, hombre, no. Asedian con mensajes, dicen que España va bien. Nos graban a escondidas para así poderlo ver. Tengo varios colegas que su paro es traficar. Si quieres barcos llenos, pregunto a la autoridad. Y no, que no pasamos al rey. Que no le servimos a él. Que nombre no. Su cara en los billetes me vigila al esnifar. Ese es mi pasaporte para volverte a pillar. 500 guardaespaldas no pueden evitar que unos cuantos pensemos que es que aquí estás de más. Y no, que no curramos pa'l rey. Que no curramos pa' él. Que nombre no. Regentar los burdeles, cargo público oficial. Su esperma sin condón es una ruina nacional. Que el mundo es una puta pato lo que hay que pagar. Que el que tiene se queda y el que no tiene se va. Tumbados en el barro, ellos tienen la tierra. Torcemos la mirada porque esa no es nuestra guerra. Y no, que no cantamos al rey. Que no le cantamos a él. Que no servimos al rey. ¿Para qué sirve un rey? Que no curramos pa'l rey. ¿Quién se ha creído que es?
¡Ay, ay, ay, ay!
Son las 3 de la mañana del tercer día de marcha. Las orejas. oreja no oye nada, los ojos llevan las largas y he bailado tanto tecno que me pellizco los pies para saber si están mal. Que me duele hasta el aliento y que me huele que no veas. Que las flechas de Cupido se me ahogan en esperma y he recitado de memoria mis dosis de pensamientos a borrachos somnolientos y a camareros sin boca que me sirven otra copa y aunque no tenga dinero me amarronco más destillo de la mierda que es el mundo y de mi pobre corazón y de lo bien que me lo paso.